Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Siempre se ha pensado que hacer análisis político pues es una cosa pues relativamente tediosa. En realidad, no hay grandes acontecimientos, no hay nada que te sorprenda. Pero Sánchez realmente no para de sorprendernos. No para de sorprendernos en su autocomplacencia, en lo satisfecho que está de sí mismo. O sea, el balance de este año que ha hecho es sorprendente por la ausencia de autocrítica y por la nota altísima que se pone. Ya me acuerdo cuando estábamos en el colegio y algún profesor proponía una autocalificación. Decía el profesor, bueno, pues hoy no voy a poner yo la nota o la vais a poner vosotros. Y nosotros, pues, nos suspendíamos, nos poníamos un 5 si acaso, pero Sánchez ha comparecido en Moncloa, se ha puesto un sobresaliente, ha dicho que ha cumplido ya el 23% de los objetivos que tenían marcados el gobierno y se ha colgado la medalla de estar al frente de el gobierno más transparente de todo nuestro entorno.
Somos el primer país de nuestro entorno con voluntad de establecer un sistema de verificación externa independiente que confirme la calidad y la veracidad de los trabajos realizados.
El primer país con voluntad de comprobar veracidad. Se ha puesto la medalla del más transparente. Somos el país de Europa con más número de muertos por el COVID en relación al conjunto de la población. 50.000 según los datos de sanidad, 70.000 según los cómputos más realistas. No se han computado, no se han contado los muertos y sale Sánchez y se pone la medalla de ser el más transparente de la clase. Hay que recordar que en marzo, cuando todo empezó, el gobierno utilizó el estado de alarma para anular el portal de transparencia. Hay que recordar que hay un estado de alarma hasta mayo y que Sánchez comparece cuando le da la gana, bastante poco, en el Congreso de los Diputados para informar. Según el Consejo de Transparencia, no según el propio Sánchez, porque Sánchez, ya digo, se pone sobresaliente, según el Consejo de Transparencia, el gobierno de Pedro Sánchez es el más opaco que ha habido en España desde 2015. Ponemos un ejemplo. El 6 de mayo se requirió la información al gobierno sobre los famosos expertos que componían el comité para la desescalada. Hasta hoy no hemos sabido cuáles eran los expertos y hemos sabido lo que ya sabíamos, que no había expertos, que eran los funcionarios del ministerio. Durante meses el gobierno de Sánchez se ha resistido a ofrecer información y todavía se presenta como el más transparente. Otro detalle, recordemos que nos ha estado diciendo el gobierno de Sánchez durante meses que no podía bajar el IVA de las mascarillas porque no se lo permitía Bruselas. Hasta noviembre estuvo diciendo esto, cuando en abril, cuando el 3 de abril había una carta de Bruselas diciendo que podía bajar el IVA de las mascarillas. Lo del comité de transparencia, lo de las mascarillas, lo de los expertos, lo de los muertos, son algunos ejemplos. Podríamos estar toda la tarde recordándole a este presidente del gobierno que se pone un sobresaliente su falta de transparencia.
Dijo uno de los principales fundadores de la democracia moderna que quien no rinde cuentas ante nadie no debería merecer la confianza de nadie.
Pues es que esa es la razón por la que buena parte de los españoles no confían en Sánchez. Casi la mitad de los españoles consideran que el principal problema que tenemos son los partidos políticos, es decir, lógicamente la oposición, pero también el gobierno. 2 de cada 3 españoles, durante los primeros meses de pandemia, estaban convencidos de que el gobierno ocultaba información. Claro, por eso no hay confianza en el gobierno. El 67,9% de los españoles, según el CIS de Tezanos, no me estoy yendo a otra encuesta, me estoy yendo al CIS de Tezanos, decía que tenía poca confianza en el presidente o ninguna. 70-68% de los españoles. Ninguna confianza o poca confianza, claro. Pero ¿cómo puede presumir Sánchez de lo que carece? Es lo primero que te quería contar, no lo único. Pedro Sánchez, como te he contado, ha hecho balance del año después de celebrarse el último Consejo de Ministros de 2020. El presidente ha evitado responder la pregunta de COPE sobre un posible indulto a los presos del Procés y solo ha asegurado que están abiertos al diálogo en Cataluña. Juan Andrés Hubert.
Sí, Sánchez no ha querido entrar a valorar esta cuestión en concreto y no se ha pronunciado de forma directa sobre la petición de indulto de los presos del Procés. Ha señalado a la pregunta de la cadena COPE que el compromiso de su gobierno pasa por mantener los puentes de comunicación con los independentistas en Cataluña.
Este es un gobierno que apuesta claramente por el reencuentro, por la reconciliación. Creo que es muy importante superar episodios aciagos que nos sonrojan al conjunto del país. Creo que cuando hablamos de Cataluña, nadie está libre de culpa.
Respecto a la situación actual de la monarquía y una posible ley que la regule, el presidente del gobierno ha anunciado que la corona va a emprender paso a paso una hoja de ruta de renovación. Asegura que irán en línea con las medidas adoptadas por el rey Felipe VI desde que comenzó su reinado en el año 2014.
Otro ejemplo de transparencia, le preguntas por los indultos y no contesta. Las reticencias, incluso la negativa de algunos ciudadanos a vacunarse contra el coronavirus está generando polémica en muchos países. Por ejemplo, en Italia hay discrepancias en el gobierno sobre la necesidad de obligar o no obligar a los funcionarios a ponerse la vacuna. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
En un país en el que el movimiento antivacunas ha tenido siempre grandes seguidores, no era de extrañar que la obligatoriedad de la vacunación contra la COVID sea un tema de debate casi a diario en el Parlamento, más aún si el gobierno está formado por una frágil coalición de partidos distantes ideológicamente entre sí. De momento no está nada claro si los funcionarios tendrán que vacunarse obligatoriamente. Los más drásticos del gobierno consideran que se trataría de un requisito imprescindible para mantener el trabajo, puesto que se dedican a la administración pública y están en contacto habitual con los ciudadanos, pero otros miembros del Ejecutivo son reacios a las imposiciones.
Y hoy nos ha dejado un revolucionario de la moda, el padre del prêt-à-porter, Pierre Cardin, ha fallecido en un hospital a las afueras de París a los 98 años de edad. Asunción Serena, París.
Hijo de una familia de campesinos italianos arruinados, Pietro Cardini creció en Francia y siempre pensó que llegaría lejos. El eterno futurista en materiales y formas estaba orgulloso de ser el único hombre vivo y todavía libre en el mundo de la moda. Comenzó trabajando para otros, Schiaparelli o Dior, pero convencido de su talento, pronto creó su propia marca. Con solo 20 años dije que quería ser modisto, pero quería vestir la calle, el pueblo. De ahí el salto de la alta costura al prêt-à-porter. En 1979 fue el primero en organizar un desfile en China y se convirtió en un auténtico hombre de negocios y vendió la licencia de su marca por todo el mundo. Un museo de cuatro plantas acoge su pasión creativa en el corazón de París.
Y en deportes, el Atlético de Madrid oficializa la salida de Diego Costa. Luis Millán.
El conjunto rojiblanco y el delantero han llegado a un acuerdo para rescindir su contrato tras dos días de negociaciones. El siguiente paso del de Lagarto es regresar a Brasil y decidir allí su futuro. Esto decía Simeone sobre la salida de un jugador que ha jugado más de 200 partidos con la camiseta del Atlético de Madrid.
Hemos hablado con él, también tiene la necesidad de encontrar nuevos desafíos y seguramente que no me imagino otro escenario que donde vaya hacer las cosas bien. Y agradecerle, como siempre le hemos agradecido, a toda la gente que nos ha dado el corazón.
Sobre salidas también ha hablado Zidane, ha sido claro el técnico del Real Madrid en rueda de prensa cuando se le ha cuestionado sobre una posible marcha de Isco o Marcelo durante este mercado de invierno.
Cuento con todos mis jugadores, porque además son jugadores del Real Madrid. Yo no me meto en estas cosas, que quieren salir, que van a salir, que esto es... Lo de fuera no lo puedo controlar, ¿sabes? Lo que te puedo decir es que los jugadores están enchufadísimos, porque entrenan muy bien. Eso es lo más importante.
Además, hoy vuelve la Liga, a las 5 Sevilla-Villarreal, a las 7 y cuarto Barcelona-Eibar, que por cierto ha llegado hace unos minutos Leo Messi a la ciudad condal, me informa Víctor Navarro, y a las 9 y media dos partidos, Cádiz-Valladolid y Levante-Betis. Lo contaremos todo ello desde las 5 en tiempo de juego. En baloncesto, dos partidos de Euroliga, a las 6 y media Efes-Real Madrid y a las 9 Baskonia-Valencia Basket, y en balonmano, esta tarde se juega la final de la Champions League, será a las 8 y media en Colonia entre el Kiel alemán y el FC Barcelona.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, sol, nubes y frío. 7 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Mañana y pasado diremos adiós al año con cielos nubosos, mínimas de 0 grados y máximas de 7. En cuanto al tráfico, todo tranquilo en las entradas y salidas de la capital. La Policía Nacional ha detenido a un hombre que presuntamente vivía de ocupa y que había manipulado el cablado eléctrico en el edificio de Moratalaz, que se había incendiado este mediodía. 17 personas han sufrido intoxicación por inhalación de humo. Un vecino ha resultado herido grave tras arrojarse al vacío desde un cuarto piso para huir del fuego declarado en el edificio. Por otra parte, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y el vicepresidente Ignacio Aguado se han comprometido a seguir gobernando juntos hasta que termine la legislatura en verano del 2023. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo con Fernando de Aro.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Bueno, este año es un año que querremos olvidar cuanto antes, sin duda. Un año marcado por la pandemia, por el dato de fallecimientos, por las personas que han estado ingresadas, por la crisis. Pero no todo ha sido mala noticia este año. Hay algunas noticias que son buenas. Por ejemplo, los jóvenes españoles beben menos. Los adolescentes de 15 o 16 años que se emborrachan son la mitad que en 2010. Un 10% en lugar del 20%. Saludo a Lorenzo Silva, que nos acompaña en la tarde de COPE habitualmente. Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
¿Cómo ves esta noticia de que los jóvenes beban menos? Ahora pediremos análisis a algún experto si ha tenido que ver algo el confinamiento o no, pero ¿a qué te suena esta noticia o este titular que estoy dando?
Bueno, la lectura frívola, ¿no? Y un poco rápida podría ser que este año han tenido mucha menos ocasión que en otros años, porque los jóvenes, sobre todo los que son menores de edad, pues para acceder al alcohol lo hacen fuera de casa. Pero yo creo que va más allá de esa visión o de esa perspectiva un poco anecdótica y coyuntural. Tengo la sensación de que, bueno, entre nuestros jóvenes hay muchas personas que son bastante conscientes y bastante responsables respecto de los efectos que tienen ciertos hábitos tóxicos, ¿no? Vale para beber alcohol, pero vale también para fumar, por ejemplo, ¿no? Y son muchos los jóvenes, creo que todos los tenemos en nuestro entorno, que no solo están lejos de ese tipo de hábitos, mucho más lejos o con más frecuencia que en otras generaciones, sino que también apuestan por modos de vida más saludables en general, por ejemplo, más práctica deportiva, más, bueno, pues otro tipo de hábitos, ¿no?, que son más constructivos. Así que creo que a veces toca, porque es normalmente fácil, ¿no?, señalar a los jóvenes como culpables de conductas imprudentes, de vez en cuando toca señalar que hay muchos jóvenes que son tan prudentes o tan sensatos como a veces no lo son sus mayores.
Gracias, Lorenzo. Saludamos a Eulalia Alemany, directora técnica de la Fundación contra la Drogadicción. Eulalia, es una buena noticia esta de que los jóvenes beban menos. La causa es, como apuntaba Lorenzo, múltiple. O sea, ¿hay algo más que el confinamiento?
Bueno, yo creo que el confinamiento tiene mucho que ver. Es decir, que en España y los españoles tenemos una tendencia a consumir alcohol en todos los encuentros sociales, ¿no? Nos gusta, sí, por tradición, las fiestas, los encuentros familiares, los cumpleaños. Entonces, claro, el confinamiento y la pandemia en general ha sido pues como un corte radical en toda esa posibilidad, ¿no?, de poder consumir. No solamente para los más jóvenes, los adolescentes, sino también para los más mayores. Ha habido un descenso del consumo de alcohol en la población en general y, por supuesto, entre los más jóvenes.
Ya. Y esto se puede considerar, digamos, con efectos de reeducación? ¿Esto seguirá siendo así cuando vuelva la vida normal o no sabemos y no tenemos capacidad de hacer pronóstico?
Yo creo que es una oportunidad. Siempre que hemos probado cosas nuevas, ¿no? Como en este caso, pues se ha comido más sano. Hemos aprendido a cocinar cosas que no habíamos cocinado nunca. A ver, todas estas crisis al final son oportunidades, ¿no? De estilos de vida diferentes. Los propios jóvenes nos dicen que han comido más saludable, que han hecho más deporte. ¿Y eso por qué es? Porque han tenido más tiempo, ¿no? O por lo menos el tiempo percibido, ¿no? De no tener que hacer transporte largo, ya se ha aprovechado el tiempo de otras maneras, ¿no? Y yo creo que eso siempre será positivo. Y otro aprendizaje que han hecho es el reflexionar sobre la vida. Es muy curioso que han tenido ese tiempo de reflexión y autorreflexión, de pensar cuáles son las cosas importantes, ¿no? Cosa que con el estrés de vida que llevábamos antes de ese parón, ¿no? No habíamos tenido esa oportunidad de parar y reflexionar, ¿no? Entonces todo es un aprendizaje en positivo, en negativo también los hay, pero en positivo también.
O sea, ha sido ocasión entonces para que nuestros jóvenes hayan pensado lo que merece la pena, en lo que no merece la pena, en lo que quieren hacer en el futuro. O sea, porque cuando hablamos de reflexión sobre la vida, sabemos en qué han estado pensando.
Sí, yo creo que hay... Creo que esta época ha sido para todos y para los jóvenes en especial, porque les pilla en pleno desarrollo, un momento de reflexión, ¿no? Y lleno de incertidumbres, ¿no? De lo que es el futuro, pero en cambio había como certezas también, ¿no? Y las certezas ellos nos las describen dentro de lo que es las relaciones personales, lo que puede ser la familia, la relación de pareja y las amistades. Para ellos esas tres puntos de referencia son lo que les ha permitido lidiar con la incertidumbre. Y está muy claro, o sea, las relaciones personales les ha dado mucha fortaleza y mucha certeza. Y
o sea, que las certezas, más que en cuestiones abstractas, las certezas están en determinadas relaciones.
Claro, en las relaciones más cercanas, ¿no? Lo que son la familia, en primer lugar. La pareja, aquellos que tienen pareja, lo ponen en primer lugar. Sí. Y luego las amistades, los amigos, ¿no? Han redescubierto por esa necesidad que han tenido de convivir, ¿no? O sea, que evidentemente han tenido que estar conviviendo muy estrechamente. Y entonces eso es lo que les ha dado más certeza, ¿no? Porque lo que es pensar en los estudios, en el futuro, en el trabajo, en la seguridad económica, eso les ha dado mucha incertidumbre a todos, ¿no? Pero a los jóvenes en particular, ¿no? Y esas son pues unas certezas que tienen y que han sabido apreciar.
Las relaciones.
Durante... Eso es, las relaciones personales.
Las relaciones personales. Y sobre la cuestión de consumo de droga, ¿tenéis algún dato o no se ha podido estudiar?
Sí, bueno, se han salido varias encuestas, tanto de europeas, ¿no? Y el propio Plan Nacional sobre Drogas. Entonces, como decíamos, el consumo de alcohol es un consumo que no ha aumentado, ¿no? Sí, más bien se ha estabilizado, reducido. En cambio, por ejemplo, lo que ha aumentado ligeramente ha sido el consumo de cannabis. Ese ha sido un consumo que, como no es tan social, no está tan asociado a la diversión y al consumo en grupo, pues ha tenido un ligero repunte. Y el resto de las sustancias no han aumentado. Simplemente ha sido esa sustancia, el cannabis.
Eulalia Alemany, gracias por estar con nosotros dibujándonos, ¿no? Lo que ha supuesto para nuestros jóvenes esta pandemia. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Interesante esto de que cuando estos jóvenes nuestros buscan, digamos, certidumbres para el futuro, no está la cosa anclada en consideraciones más o menos abstractas. La certidumbre, la esperanza hacia el futuro está basada en las relaciones y en las relaciones más cercanas. Lorenzo, ¿en qué más pones hoy tu aguda mirada?
Pues mire, ese es un aspecto relevante, ¿no? El hecho de que en la convivencia y en la soledad también del confinamiento que ha ocupado unos cuantos meses de este año, los jóvenes han sentido más la proximidad y el amparo de las personas, ¿no? Se han dado cuenta de que son las personas las que fundamentalmente pues nos ofrecen un apoyo, ¿no? Frente a la adversidad, y sobre todo las personas cercanas y aquellas en las que podemos confiar. Hay un detalle que a mí me preocupa o me llama la atención y que no veo quizá contemplado en este tipo de análisis, que es, porque algún dato sí que hay, respecto del consumo no de drogas, no de drogas ¿sí? Ilegales o legales, sino del consumo de fármacos, de psicofármacos, ¿no? Ansiolíticos, en fin, todo este tipo de medicación que sirve para, bueno, pues para responder a determinadas patologías o trastornos mentales, ¿no? Y eso
hay
parece
que recordar
que sí,
la epidemia que se ha producido en Estados Unidos de claro, el consumo de este tipo sí. de fármacos, ¿eh?
Además allí empezaron por ahí y al final pues han pasado a esa heroína, ¿no? Que circula ahora adulterada también con fármacos, y realmente es un problema de salud pública de primer orden allí. Y lo que sí parece es que, así como en esto del consumo social de alcohol puede haber sido bueno el efecto de la pandemia, donde no lo ha sido es en aquellas personas, incluidos también los jóvenes, que arrastraban algún tipo de problema, algún tipo de trastorno, algún tipo de, bueno, pues de desequilibrio o de distorsión, ¿no? Parece que el encierro para muchos de ellos no solo no ha sido bueno, sino todo lo contrario, ¿no? Y eso también se ha traducido en un aumento de problemas mentales, y además con una dificultad añadida, que es que, bueno, ¿para qué nos vamos a engañar? La atención psiquiátrica que recibe sí. nuestra población es manifiestamente mejorable, ¿no? Así como en otras cosas, nuestro sistema sanitario es bastante bueno, en lo que toca la salud mental probablemente está muy por debajo de las necesidades.
Ya. ¿Nos dices algo sobre la ley de la corona, esta de la que se está hablando? ¿Tienes criterio formado?
Pues sí, la verdad es que me parece un asunto importante porque afecta a la configuración constitucional del país. En el fondo estamos hablando de una ley orgánica que está prevista en la propia Constitución, aunque para aspectos muy limitados, ¿no? Lo que tiene que ver con la abdicación, la renuncia y el orden de sucesión es a lo que se refiere la Constitución con esa ley orgánica que debería desarrollar lo que es la regulación de la corona. Pero si se va a abrir ese melón, y parece que se va a abrir, pues creo que no está de más recordar que hablamos de algo que tiene que ver con eso, con la configuración constitucional. Y bueno, sería muy deseable que si hay algún tipo de reforma legal o de creación de legislación que ordene todos estos aspectos, cuente con el mayor consenso posible. Es decir, me parece que está muy bien que desde el gobierno se hable con el Palacio Real y que vayan avanzando en las ideas, y es perfectamente normal y corriente dentro de lo que es el funcionamiento de nuestras instituciones, pero también debería alcanzarse un consenso amplio en el Parlamento. Parece difícilmente concebible que esta ley orgánica pues salga adelante con una mayoría justa y con la mitad de la Cámara en contra, ¿no? No sería una buena señal respecto de la salud de nuestro edificio constitucional.
Gracias, Lorenzo.
Hasta mañana, Fernando.
Paloma Serrano nos trae un mensaje muy interesante en este momento, ¿verdad, Paloma?
Es así, hay como te lo noto, Fernando, que te lo estoy viendo en la cara, en esa carita, en esa sonrisa, pues eso, lo mismo. Y eso es lo que te pasa también a ti si te cambias a Línea Directa, porque además de tener un seguro de coche increíble, con las mejores coberturas del mercado, ahora, si aseguras tu coche con Línea Directa, te garantizan que pagarás menos. Sí, sí, garantizado. Luce una fantástica sonrisa y cámbiate ya a Línea Directa. El mejor seguro de coche al mejor precio. Llama al 91-7700-700. 91-7700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La Fundeu ha elegido como palabra del año... ¿Cuál iba a ser la palabra? Pues esa, confinamiento. Pero nosotros queremos saber cuál es tu palabra, cuál es la palabra que usas en tu familia, cuál es la palabra que usas en tu pueblo. Ya tenemos aquí apuntado pico esquina, luego. Bueno, vamos recibiendo palabras que usan la gente de forma habitual. Candela, cuéntanos qué nos dicen los oyentes.
Pues mira, Fernando, esta es la expresión que más usa todos los años el hermano de este oyente. Escucha.
La pronunciaba mi hermano, que el hijo que tiene es bastante vivo, muy vivo, y es siempre: Iker, para, Iker, ven, Iker, ya está bien. Que esa es la frase. Iker, vale, esa es la mejor de todas.
Es un niño vivo.
Iker,
no,
vale.
No debe parar quieto.
Iker, vale. Esta es otra expresión. Esta, ha habido otra oyente que era, ¿de dónde era? Era sueca, era, ¿qué era? Que decía
que su cuñado era sueco y decía
sí,
vale.
Sí, sí, que vale. Ahora, pues,
no, noruego,
ahora
que, noruego era.
Noruego, sueco, o sea, nos confundimos entre los vecinos. No, pues el vale, otra fórmula para explicar qué es vale. Iker, vale, ya vale. El niño no había que lo parar esa.
Bueno, Fernando, y si te digo la palabra escoscao.
Escoscao.
¿Qué crees que significa?
A ver, escoscao a mí me suena, a ver si acierto. A ver, ¿qué piensen los oyentes con nosotros? Escoscao es
difícil,
uno que se entera poco.
A ver, vamos a escuchar.
Hola, gente. Pues a mí la palabra que más me gusta es escoscao. En mi tierra, en Zaragoza, se usa mucho. Y define a una persona limpia. A una persona que alguien ha dejado algo bien, se le dice, madre mía, fíjate que escoscao.
Anda.
Escoscao. Pues no se me había ocurrido, no lo había oído. Escoscao. Y nada más no se me ocurre el origen. Ya estoy escoscar. Escocar. Además, escocado, escocar. Sí, existe el verbo. Vamos a ver. Palabra desterronar con el zarcillo. Ese es el sentido de la palabra. Cuando estás trabajando en el campo, que rompen los terrones. Entonces debe ser por extensión que se utiliza esto de escoscar. Y
anda.
Es sin ese, escocar, no sé. Seguiremos aprendiendo castellano. Oye, que está muy bien esto de tener la radio puesta para
la variedad del castellano. Sí, señora.
Recuérdanos el teléfono para que nos sigan mandando palabras que no conocemos todos.
Sí, que los oyentes nos manden sus audios al 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Una. Dos. Tres. Cuatro. En COPE tenemos tantas ganas de que termine este año que estamos ensayando ya para las campanadas.
Este 31 de diciembre, la llegada del Año Nuevo la vives en 12 uvas y algo más. Con el mejor humor, con las historias humanas más increíbles, con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol en Madrid.
La última campanada, ¿de quién te has acordado?
He pedido deseos, anhelos míos.
Y música, mucha música. 12 uvas y algo más. Una noche vieja especial para un año muy especial. Desde las 11 de la noche con Carlos Márquez. ¿Te lo vas a perder?
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 31 de diciembre en Conforama.
En la Iglesia creemos en las personas y en su dignidad. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Regala lo último en tecnología.
Aspirador sin cable Triflex de Miele.
3 en 1, muy potente y versátil.
Con un precio sensacional de 599 euros, ahora a 499.
En los tecnoprecios del Corte Inglés.
Regala tecnología.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día.
Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Esta Navidad regala belleza con Atashi Celular Cosmetics. Hazte con la rutina más premium de los cofres de tratamiento más exclusivos y sus corazones de jade de regalo. Recupera la cosmética más ancestral con el poder regenerativo de las células madre vegetales para una piel cuidada. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Regala lo último en tecnología.
Aspirador sin cable Triflex de Miele.
3 en 1, muy potente y versátil.
Con un precio sensacional de 599 euros, ahora a 499.
En los tecnoprecios del Corte Inglés.
Regala tecnología.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. familiafernandezrivera.com, lo más parecido a estar juntos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
Bueno, vamos a analizar con la ayuda de Julio César Herrero, un gran experto en comunicación política, esta comparecencia, rueda de prensa que nos ha ofrecido el presidente del gobierno para hacer balance del año. Julio César, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Qué bien tirada la canción. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Era lo que yo estaba pensando al escuchar la comparecencia.
Digo, no, o sea, te ha dado más de lo que tú pedías.
Claro, es que reparamos en todo, hasta la música. Si
claro,
te
aquí todo tiene
programa.
Significación.
Qué grupo, qué gusto.
Espera que te empiezo a poner temas encima de la mesa, vale. Que vamos a saludar a Juan Andrés Ruber, que es quien ha estado siguiendo esa comparecencia en la que Sánchez ha empezado a colgar medallas. Ha cogido el medallero. Transparencia, medalla para Pedro Sánchez. Confianza, medalla para Pedro Sánchez. Juan Andrés Ruber, cuéntanos.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Pues bueno, tú lo has dicho, es que no ha sido una rueda de prensa al uso, sino la presentación, te lo digo textualmente, del primer ejercicio de rendición de cuentas metódico de la historia del gobierno de España. Así es como lo ha vendido Moncloa. Y bueno, pues Pedro Sánchez, en calidad de presidente del gobierno, pues ha promocionado las conclusiones de dicho informe, donde bueno, pues ha ensalzado esos compromisos adquiridos en la investidura y a lo largo del año 2020, principalmente pues con su socio de ejecutivo, con Unidas Podemos. Y es curioso que este documento metódico sí que ha contado de forma gráfica en esta ocasión con 9 expertos, con sus nombres y apellidos, así como sus cargos, de diversas universidades españolas. De hecho, vamos, han sido los encargados de elaborar el informe de forma independiente. Y bueno, en ese balance del año, después de celebrarse el último Consejo de Ministros de este 2020, pues ha hablado de la pandemia, de cómo ha llegado la vacuna, de las dificultades. Y hablabas tú, efectivamente, Fernando, de la transparencia antes, de hecho, a la pregunta de la cadena COPE sobre un posible indulto de los presos independentistas, ha evitado responderla. De hecho, se ha limitado a señalar que, bueno, que están abiertos al diálogo en Cataluña y no ha querido pues entrar a valorar esta cuestión en concreto. No se ha pronunciado de forma directa y ha dicho...
Tú le has preguntado, pues, y él no ha querido responder.
Y él pues se ha ido por los cerros de Úbeda.
Eso es lo que se llama un ejercicio metódico de transparencia. Gracias, Juan Andrés.
A ti, Fernando, un abrazo.
Vamos a ver, Julio César, ¿en qué parte está el chiste del título del informe? Rendición de cuentas metódico, primer ejercicio de rendición de cuentas metódico de la historia del gobierno de España.
Es todo una tomadura de pelo. Mira, yo me he leído el documento.
¿Qué tío más aplicado?
Sí, porque como me has llamado tú para estar aquí, digo, pues por aquello de
abrir la boca. A la tarde no se
correcto,
puede
no, ser un indocumentado. Correcto. Y hay algunas cosas que me llaman la atención.
A ver, cuéntanos.
Bueno, de carácter general, esta obsesión del gobierno por las autoridades, científicos para la toma de decisiones de la pandemia, economistas para aquel plan de recuperación, ahora profesores universitarios de la pública, claro. Creo que, primero, esto revela una falta de autoridad propia. El tener que recurrir y descansar siempre en autoridades externas revela una falta de autoridad propia, a mí me lo parece. Luego, revela también una pérdida de credibilidad. Quiero decir, cuando uno no es capaz de rendir cuentas de lo que hace, sino que además necesita del apoyo, del respaldo de alguien que lo atestigüe, bueno, pues hay que preguntarse por qué necesitas de un respaldo externo. Y después, convendría dejar claro que el hecho de tener autoridades firmando un documento o asesorando no hace que las cosas sean más serias, ni además la crítica está exenta. Es decir, aunque haya autoridades, se puede criticar y cuestionar. De hecho, el documento es una tomadura de pelo en toda regla, porque que nueve tipos y tipas, la mayor parte de ellos, todos catedráticos y gente seguramente con sexenios y muchas cosas, haya hecho esto para tener una metodología de trabajo en un ejercicio de rendición de cuentas ya de por sí es un chiste. Una rendición de cuentas es todo lo que yo me he comprometido y de ahí separo lo que he hecho y lo que no. Lo que he hecho, cuándo y si tiene que ver con lo que yo me había comprometido. Y lo que no he hecho, por qué y si lo voy a hacer. Se acabó. Aquí no hay ninguna metodología más. Bueno. Esto no es una tesis doctoral, que bueno, tampoco le vendría mal, pero la metodología aquí es muy sencilla. Y después, déjame antes de que pases a otra cosa, sí. Dos cosas que me llaman la atención. La definición de compromiso, ¿vale? Dice en la página 13 que el compromiso es una obligación, promesa o manifestación de voluntad expresada por el gobierno, bueno, pues para responder a una necesidad, un problema. Y dice que los compromisos pueden proceder del discurso de investidura, de acuerdos suscritos con formaciones y de cualquier comparecencia, declaración o acuerdo del presidente del gobierno o los ministros. Vale, genial, nada que objetar sobre eso. Sin embargo, cuando uno se lee el informe y habla sobre la pandemia, dice, el trabajo, la mayor parte del trabajo realizado en este ámbito, en el de la gestión de la pandemia, quedaría fuera de una rendición de cuentas planteada en términos de cumplimiento de compromisos en la medida en que supuso dar respuesta a una situación sobrevenida y de dimensiones inesperadas. Pero vamos a ver, si me estás diciendo que los compromisos también tienen que ver con las declaraciones hechas por los miembros del Consejo de Ministros, ya sean públicas, ante medios de comunicación o en las Cortes, por lo tanto, los compromisos que hicisteis también tenéis que rendir cuenta. No, es que esto como vino sobrevenido, no, como es sobrevenido no tengo que rendir cuentas. Yeah. Mire, esto es una trampa. Y la segunda, y con esto acabo, te lo prometo, es si uno ve el informe, destaca por áreas las cosas conseguidas. Entonces yo, por ejemplo, en España Verde, que es uno de los puntos, te pone compromisos cumplidos y en procesos más relevantes. Y todos te los mete en el mismo pack y con una flecha verde para arriba. Oiga, no, metodológicamente esto no tiene un pase. Una cosa es lo que haya cumplido y otra cosa es lo que esté en proceso, porque no tiene ninguna garantía de que eso vaya a llegar a buen fin o no. Luego, hombre, mire, no sé.
Julio César, bueno, sí, pero sí. A mí lo que me llama la atención, vamos a ver, yo en las últimas, la última encuesta, por ejemplo, del barómetro de octubre del CIS, sí. Entre los que creían que la gestión era mala o muy mala de Sánchez, tenían un 70%.
Sí.
Entonces, ¿por qué Sánchez se presenta con este balance idílico y por qué hace tanta insistencia, por qué critica tanto a Casado? O sea, vamos a ver, porque si el 70% de los españoles no creemos que tenga una buena gestión, a base de repetir que si has tenido una buena gestión vas a cambiarlos de criterios. ¿Qué sentido tiene esta estrategia de comunicación?
Esta es la idea, intentar marcar agenda con temas positivos. Como de por sí, probablemente, y esto es un juicio de intenciones, en el gobierno deben de considerar que la credibilidad está minada y seguramente razones no faltan, pues entonces, ¿cómo lo hago? Porque, insisto, la rendición de cuentas es todo lo que yo había dicho yo que iba a hacer y lo que he hecho y he dejado de hacer. La cuestión está en que probablemente consideren que cuando digan lo que han dejado de hacer y lo que han hecho, no sea creíble. Por una merma de credibilidad durante todo este tiempo, por el cúmulo de mentiras y de medias verdades dichas una y otra vez. Entonces, pues busco algunos expertos que, ojo, los expertos lo que en principio deben validar es una metodología, no la fiabilidad. Y hay una cosa que me parece relevante. La verificación, que se ponía estupendo Sánchez. Esto de la verificación, la primera en la historia, todo es la primera en la historia, y lo primero en Europa y no sé qué. La verificación de los compromisos de un plan de gobierno no corresponde a expertos, sino a la ciudadanía. Ojo, claro, porque claro, esto revela un concepto inquietante de la democracia.
Sí, 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 no, yo no, me autoevalúo, sí,
que, O pido a unos expertos que evalúen mi actividad como presidente de gobierno. No, no, no.
Su que actividad evalúe como el votante. Presidente.
Claro, la ciudadanía es la que valora y la que decide si has cumplido o no has cumplido. Lo que pasa es que como probablemente tú creas que no te puedes presentar ante la ciudadanía a rendir cuentas, pues entonces digo que hay un equipo de expertos que son los que verifican lo que yo he hecho.
Sí, mire, sí, ya entiendo por qué te preocupa esto, es decir, porque en el fondo es un pensamiento un poquito antidemocrático, ¿eh?
¿Cómo que antidemocrático? Quiero decir, derivo la responsabilidad única y genuina que tiene la ciudadanía de censurar o no, de aprobar, aplaudir o no las acciones de gobierno y decidir si han cumplido o no, lo derivo en un grupo de expertos que son los que verifican. No, no. La verificación corresponde a la ciudadanía, es lo único que nos queda.
Ya, bueno, es que además es la democracia, es decir.
¡Claro!
Oye, ¿y lo de zurrarle tanto a Casado? ¿Será porque le hacen daño las encuestas de su propio Tezanos que le dice que está avanzando el PP, que está avanzando la suma de Vox y Ciudadanos?
Hay desde el principio, desde la toma de posesión, desde el discurso de investidura, hay un intento que tampoco sé si me parece que no es lo más ni elegante ni democrático de deslegitimar la oposición al completo, cuando en realidad tienen una función constitucional que es la de la crítica. Podrá ser más o menos sensata, más o menos elegante, lo que tú quieras, pero esta continua deslegitimación de la oposición, como si en realidad los ciudadanos no hubieran colocado a esos partidos ahí, que es en la oposición, para hacer lo que tienen que hacer, resulta preocupante. Tienen que hacerlo, y además es que el gobierno no está, ahora no debería estar en campaña. Pero vamos a ver, tú no vienes a sacar pecho, por cierto. Dices que un 23% y pico. Ole tú, porque si en un año que ha sido malísimo, que has cumplido casi el 25% en el primer año, si el año que viene y el siguiente son mejores que el que hemos pasado, en dos años cumples el programa, vas a tener que crear otro, porque llevas un muy buen ritmo, porque tela, con todo lo que ha caído. Bueno, pues a pesar de todo, tengo una cuarta parte del programa hecho de los 4 años. ¡Uy, qué bien vas! Genial. Oye, si vas a contarme esto, ¿por qué te desgastas? ¿Por qué te manchas?
Ya.
En la crítica a la oposición. Allá ellos. No tienes sobrados motivos respaldados por profesores de la pública para contar todo esto. Entretiente con eso. Y oye, el documento resulta que es rendición de cuentas y te ponen una palabra en grande que es cumpliendo. No, hombre. Usted presente un documento diciendo rendición de cuentas del gobierno. Y si cumpliendo o no cumpliendo, ya lo decidirá quien lo escucha. Pero, hombre, doblada también ahí no puede...
No, es un acto de propaganda permanente. Recuerda, además, que hasta ahora no hemos conocido el nombre del Comité de Expertos de la Desescalada.
No, bueno, y el de los 100 economistas que iban a reformar el país que estaba destrozado. Esto fue en el mes de julio, ¿eh? 100 economistas, no uno ni dos. Si dos no se suelen poner de acuerdo, imagínate 100. Bueno, dijo 100. Alguien supo los nombres, alguien supo qué es lo que han estado haciendo, pero ojo, como eso tiene que ver con la pandemia y es una situación sobrevenida, sobre esto no hay que rendir cuentas porque lo que se dice no son compromisos.
Ya. O sea, primero estableces el campo de juego y cuando se establece el campo de juego, tú te autoevalúas, te pones sobresaliente y le pones la pegatina como a las cajas de las, de las vacunas.
Sí, exacto.
Julio César, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Placer, Fernando. Chao.
En las últimas semanas se ha discutido mucho sobre la conveniencia o no de subir el salario mínimo interprofesional. Aquí lo hemos estado siguiendo de cerca. La ministra Yolanda Díaz era partidaria de una nueva subida, la ministra Calviño no. Bueno, hay estudios que dicen que una subida del salario mínimo puede provocar menos creación de empleo entre las personas, digamos, de sectores menos competitivos o menos productivos. Quien se lo sabe prácticamente todo de esto es Florentino Felguroso, que es investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Profesor Felguroso, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Bueno, al final parece que el gobierno se ha impuesto, digamos, la sensibilidad de la ministra de Economía. No hay subida del salario mínimo. ¿Esto va a ser una ayuda para los sectores, digamos, más débiles? Porque se había argumentado, por ejemplo, por el Banco de España, que una subida del salario mínimo que no sea conforme a un incremento de la productividad al final es algo contraproducente.
Sí, bueno, en principio ayuda, no sé si servía de ayuda o no servía de ayuda. De momento limitará los posibles efectos negativos que habría que ver, intentar cuantificar de forma rigurosa y seria hasta dónde puedan llegar, no solo en el corto, sino también en el largo plazo. Pero bueno, si de momento se ha pospuesto, por lo que se ve, el debate sobre el salario mínimo, pero bueno, puede que en unos meses se retome.
Ya, pero usted es de los que cree que no es conveniente, al menos hasta que no salgamos de la crisis, seguir subiendo el salario mínimo, porque llevamos 2 años acumulados de importantes subidas.
Sí, en 2 años ha aumentado un 45%, lo cual, bueno, no es algo que no habíamos visto en los últimos 40 años. Y es un aumento muy considerable, ¿no? Aparte de los posibles efectos directos, ¿no? El hecho de tener que pagar más, además no se sabe cuánto, se está hablando de un 0,9%, serían unos 10 euros al mes, teniendo en cuenta las 14 pagas. Pero también se habla de un 5%, y o sea, si llegara a 2.000 euros, evidentemente, habría que ver, ¿no? A ver, el nivel de cobertura del salario mínimo ahora mismo estaría en torno al 10% de los trabajadores asalariados, pero si vamos a los colectivos más sensibles, que son los jóvenes, que son los parados de larga duración, los colectivos menos cualificados, y a las empresas más pequeñas, las empresas de nueva creación, ahí la cobertura es muchísimo más alta, ¿no? Por lo tanto, en un contexto como el actual, en el cual pues muchas en pequeñas empresas, sobre todo, pues tienen muchas dificultades para salir adelante, un aumento de los costes pues no es lo más conveniente.
Profesor, tenemos por delante un reto difícil, que es la creación de muchos puestos de trabajo. Algunos estiman que cuando se acaben los ERTES, entre la suma de los que de ERTES pasen a ERES y los que están ya en el paro, pues que tendremos que crear para volver a la situación anterior a la crisis, pues más de 1 millón de puestos de trabajo. ¿Qué es lo más conveniente? ¿Qué políticas son las que necesitamos? ¿Y cuál sería la mejor utilización? ¿Y cuál sería el mejor destino que pudiéramos dar al fondo Next Generation que nos llega, el dinero que nos llega de Europa?
Bueno, primero que funcione bien la campaña de vacunación, que funcione bien y que veamos los efectos rápidamente y que todas las limitaciones que se están imponiendo ahora mismo a determinados sectores, también a las empresas, pues se levanten, ¿no? Es decir, esta crisis tiene algo en particular, es que desde el 14, 15 de marzo, pues hay muchas empresas que no pueden producir como quisieran, ¿no? No es una crisis al uso en ese sentido, son restricciones que se tienen que levantar. Estoy hablando de limitaciones de aforo, de horarios, de todo esto, pues a partir del momento en el cual se levanten, pues ya habrá una reactivación en este sentido. Veremos también cómo actúa la demanda, como consumidores, si hemos cambiado nuestras costumbres de comprar, si seguimos comprando por internet o volvemos a la tienda. Todas esas cosas habrá que ver cómo se desarrollan, evidentemente. Habrá que recuperar empleo, porque hemos perdido, como bien dijo usted, pues bastante, sobre todo en gran parte de lo que se perdió en la segunda quincena de marzo, al principio del estado de alarma, bueno, pues se destruyó. Mucho era empleo temporal que hay que volver a recuperar. Pero sobre todo se ha ido ampliando, y para mí es el problema más importante, se ha ampliado muchísimo en gran medida la cola, digamos, del paro, y sobre todo el paro de la regulación. Hay que pensar que probablemente el aspecto más problemático ha sido, pues, mucha gente que solía trabajar en primavera, verano, concentrar sus actividades en estos meses, pues no ha encontrado empleo, y por lo tanto pues llevan muchísimos meses desempleados. Eso quiere decir, pues atender a estas personas, eso es muy relevante, es muy importante. Si queremos realmente reactivarnos, todo el mundo tiene que estar dispuesto para ello, y no es fácil. Es decir, hay muchas personas que van a tener que cambiar de sector, de actividad, porque pues va a tardar en recuperarse el empleo en la hostelería y en otros sectores. No va a ocurrir como la anterior crisis, en la Gran Recesión, en la cual pues se destruyeron casi 3 millones de empleos en la construcción y más de 1,5 millones no se volverá a recuperar. Por tanto, ha habido un desplazamiento grande de personas que no vuelven a encontrar empleo. Aquí probablemente, hombre, diríamos la suerte, entre comillas, ¿sí?, es que son sectores, tanto el comercio como la hostelería, en el cual se crea y se destruye muy rápidamente. Es decir, son lo que llamamos slots, ¿no? Usted cuando va por la calle, pues ve un montón de tiendas, siempre son el mismo número de tiendas, y ve que continuamente se van abriendo y cerrando. Bueno, cuando se reactive la actividad económica,
sí, muy bien,
todo esto pues volverá a actuarse, ¿no? Entonces, los fondos, ¿para qué? Pues primero, para pensar en la gente. Pensar a la gente es pensar en la formación de la gente.
Un país, o sea, reciclar, ayudar a que se formen de nuevo.
Efectivamente. Eso es lo que llamaremos políticas activas, en las cuales pues llevamos un retraso tremendo comparado con otros países, sobre todo en materia de formación. Y luego veremos cómo en qué gastamos el Next Generation, ¿no? Parece que las condiciones están claras, los sectores están claros, pero el cómo se va a hacer también es importante, ¿no? Ya.
Pues con eso nos quedamos, la necesidad de que se aplique bien ese fondo. Florentino Feluroso, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias. Bueno.
Y aquí nos trae Paloma Serrano un interesante mensaje de la Mutua.
Es como una pesadilla, Fernando. O sea, sales a hacer dos gestiones así, pim, pam, pum, y oye, pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua. Porque te facilitan la vida sin desplazarte. Si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Sea cual sea, llama al 902-555-485, 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Hoy te estamos preguntando cuál es tu palabra, cuáles son tus palabras. Es decir, la palabra del año es confinamiento, la ha elegido así la Fondeu, pero aquí están saliendo ya más. Es coscao, pico esquina, luego candela. ¿Qué más palabras están mandándonos los oyentes? Palabras que se utilizan en su pueblo, en su ciudad, entre sus amigos, en su casa.
Mira, en este caso Antonio nos trae una expresión de Ferrol.
Buenas tardes a la gente. Pues en Ferrol hay una expresión muy curiosa, y es que cuando le estás contando una anécdota a alguien, el otro te dice, oh, y luego. Por ejemplo, ayer tuve un percance, y te dicen eso, oh, y luego. Es muy curioso. Venga, un abrazo, hasta luego.
Y luego, pero no hay que contestar, no hay que decir...
Supongo que es como preguntando, ¿y qué pasó? ¿Y cómo continúa la historia? Ya. Claro, esto en Burgos tienen una parecida.
A ver.
Que yo tuve una compañera de colegio mayor de Burgos, y ella, yo le contaba algo y me decía, pues. Y yo, pues qué.
Ya.
Y era
pues
como
no,
preguntando.
Pero eso también es en Navarra, pues. El pues,
sí, pues
sin que signifique especialmente gran cosa.
Claro. Bueno, pero mira, que en Cataluña también tienen expresiones curiosas.
Hola, gente. Pues en mi casa, en casa de mis padres, la palabra que se usa así fuera de lo común es decirte cuando haces algo, por ejemplo, decir, uy, qué bolo eres. Y decir bolo es como decir qué tontito, bueno, qué tonto estás, o porque son de la tierra el bolo.
Uy, qué bolo eres.
Como diciendo, uy, qué tontillo.
El bolo significa muchas cosas. El bolo, se juega a los bolos. Tener unos bolos.
Bola que, puede ser cabeza, como se te ha ido la bola.
También se te ha ido la bola. Uy, qué bolo.
Bueno,
uy, qué bolo eres.
Mira cómo terminan las frases a veces en Valencia.
Buenas tardes, gente. Pues aquí en Valencia utilizamos mucho la expresión, que es más una muletilla, el yau. Que es como decir punto y final. Pues hasta aquí hemos llegado.
Yau.
Venga, un saludo y felices fiestas.
¿Esto sabes quién se lo he escuchado yo alguna vez?
¿A quién?
A Mónica, de nuestro
a
equipo.
A Mónica Villalén.
Claro, como ella tiene familia en Valencia, hay veces que ella está haciendo sus cosas y de repente dice, ¡hala, yau! Para terminar.
Bueno, pues vamos a ir recibiendo a lo largo de la tarde más mensajes. de palabras que no usa todo el mundo y que son las palabras habituales, queridas en una cierta región, en una cierta zona. Candela, ¿nos recuerdas el teléfono?
Sí, 607-150602.
Teléfono que es para mandar mensajes de WhatsApp. ¿Eh?
Ese es.
Mensajes para contarnos qué palabras utilizáis y enseguida vamos a abordar la cuestión de la cadena del frío. Vamos a ver, las vacunas de Pfizer, como sabes, requieren transportarse a menos 70 grados. Pero menos 70 grados desde que salen de la fábrica hasta que llegan al sitio donde hay que ponerlas. Esta es una de las complicaciones, digamos, logísticas que tiene la vacuna de Pfizer. Cuando se desarrollen otras vacunas, por ejemplo la de Moderna, pues no tiene estos requerimientos, y cuando se desarrolle, por ejemplo, la vacuna que están trabajando en ella algunos científicos españoles, pues no requerirá este frío. Pero mientras utilizamos la de Pfizer, desde que sale de fábrica hasta que nos la ponen, tiene que estar a esa temperatura. Claro, esto requiere, estar muy atento, a que el hielo no se funda, a que esté perfectamente protegida la caja. Dentro de un ratito vamos a hablar precisamente de esta cuestión, ¿no? De la cadena de frío y cómo se custodia la cadena de frío, si basta con el hielo seco o si hay que tomar alguna medida. Ya venimos contando aquí en la tarde de COPE que toda la cuestión logística de las vacunas, pues es, mientras sea la de Pfizer, es complicado. Enseguida vamos a dar los detalles.
Escuchando la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Esta Navidad la ilusión está en jugar. Bueno, y en que te pongan las cosas fáciles, tanto como te las pone El Corte Inglés en su web y con su nueva app. Puedes conseguir todos los juguetes sin moverte de casa, incluso con entrega en el día. Tan rápido y fácil que Papá Noel y los Reyes Magos las utilizan muchísimo estos días.
El Corte Inglés, la ilusión está en jugar.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.